Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa Francisco exhorta a poner la palabra de Dios en el centro de la vida de la Iglesia. Estonia, Letonia y Lituania dan luz verde al envío a Ucrania de parte de su equipo militar estadounidense. Y en España, el ministro de Exteriores pide comparecer de urgencia el próximo martes en el Congreso para hablar de la situación en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El obispo auxiliar de San Salvador afirma que los mártires salvadoreños beatificados ayer pueden ayudar a recuperar la esperanza en la paz.
Los obispos de Costa Rica piden que se dejen atrás las luchas partidarias y se vote por el bien común.
El obispo de Segovia afirma que junto a la Eucaristía, la palabra de Dios constituye el mayor tesoro de la Iglesia.
Caritas Española y Fiare Banca Ética ofrecen un nuevo sistema de tarjetas prepago para que las personas vulnerables puedan comprar productos de primera necesidad.
La Federación Europea One of Us alienta movilizaciones contra la petición de Emmanuel Macron de convertir el aborto en un derecho humano.
El gobierno de Burkina Faso confirma disparos en cuarteles militares, pero desmiente un golpe de Estado.
Miles de personas toman Madrid para pedir mejoras en el mundo rural.
El Tribunal Constitucional aborda esta semana el recurso del Partido Popular contra el decreto que ampara la ocupación.
Y en deportes, el tenista español Rafa Nadal se clasifica por 14ª vez para los cuartos de final del Open de Australia.
En el marco de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco ha recordado que la misión de cada uno de nosotros es ser anunciadores creíbles y profetas de la palabra en el mundo, ya que ésta revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse. El pontífice ha pedido también que volvamos a poner la palabra en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia, escuchándola, rezando con ella, poniéndola en práctica y dejando atrás la rigidez que nos esconde.
En su homilía, el Santo Padre ha reflexionado sobre la liturgia del día, destacando que en el centro de la vida del pueblo santo de Dios y del camino de la fe no estamos nosotros con nuestras palabras, sino Dios con su palabra. En este sentido, el Papa ha invitado a los fieles a tener la mirada fija en Jesús, acogiendo su palabra, y se ha detenido en dos aspectos de ella que están unidos entre sí. La palabra revela a Dios y la palabra nos lleva al hombre.
En primer lugar, la palabra revela a Dios, según ha explicado el Papa, subrayando que Jesús, al comienzo de su misión, anuncia una opción concreta: ha venido para liberar a los pobres y oprimidos.
Asimismo, el obispo de Roma ha hecho hincapié en que nuestro Padre no es un Dios neutral e indiferente, sino el Espíritu amante del hombre que nos defiende, nos aconseja, toma partido a nuestro favor, se involucra y se compromete con nuestro dolor.
Después de la homilía, el Santo Padre ha instituido por primera vez el Ministerio del Lectorado y de Catequista a 16 fieles laicos. En concreto, recibieron el Ministerio del Lectorado 8 fieles, 6 mujeres y 2 hombres, y otras 8 personas recibieron el Ministerio Laical de Catequista, que eran 5 hombres y 3 mujeres.
Al referirse al Ministerio de Lectores y Catequistas, el Santo Padre ha subrayado que están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, de anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. El pontífice ha señalado que esta es también la misión de cada uno de nosotros, ser anunciadores creíbles, profetas de la palabra en el mundo. Por eso ha animado a apasionarnos por la Sagrada Escritura y a dejarnos escrutar interiormente por la palabra que revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse.
Y tras haber rezado la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco ha expresado nuevamente su preocupación ante la tensa situación que vive Ucrania y ha lanzado un llamamiento de paz a todas las personas de buena voluntad para que recen a Dios Todopoderoso, para que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas.
En este sentido, el obispo de Roma ha subrayado que los que persiguen sus propios objetivos en detrimento de los demás desprecian su propia vocación de seres humanos, porque todos hemos sido creados hermanos. Por ello, el pontífice ha propuesto realizar una jornada de oración para invocar la paz en este país el próximo miércoles 26 de enero.
Y en este contexto, Estonia, Letonia y Lituania enviarán a Ucrania misiles antiaéreos y antitanques de fabricación estadounidense para fortalecer las capacidades defensivas del país ante la acumulación de fuerzas rusas en la frontera, según han anunciado en un comunicado conjunto los tres países bálticos.
Según ha informado el Ministerio de Defensa de Estonia en su web, el país proporcionará misiles antitanques Javelin, mientras que Letonia y Lituania enviarán misiles antiaéreos Stinger y equipos adyacentes. El ministerio puntualiza que esta transferencia ha recibido la aprobación de Estados Unidos, tal y como ha ratificado posteriormente el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en Twitter. Los ministros de Defensa de Estonia, Letonia y Lituania también han expresado su esperanza de que Ucrania nunca tenga la necesidad de usar estos sistemas de armas y que Rusia cambie su postura.
Mientras tanto, el jefe de la Armada alemana, Kai Achim Schönbach, ha renunciado a su cargo después de unas declaraciones sobre la crisis en Ucrania. El vicealmirante dejará su cargo con efecto inmediato.
Durante una reunión de un laboratorio de ideas celebrada el viernes en Nueva Delhi, en la India, Kai Achim Schönbach calificó de sinsentido la idea de que Rusia pretenda invadir Ucrania. También dijo que el país ruso merece respeto, ya que esto lo mantendrá lejos de China, al que considera la verdadera amenaza para Europa. El alto oficial se ha retractado calificando sus declaraciones de irreflexivas y ha explicado que había presentado su dimisión para evitar más daños a la Armada alemana y sobre todo a Alemania.
Y respecto a la crisis de Ucrania en relación con nuestro país, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha solicitado comparecer de urgencia a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo martes ante la situación extraordinaria que se desarrolla en torno a la crisis de Ucrania.
Fuentes de Exteriores han explicado que Álvarez ha solicitado su comparecencia para explicar la posición española en la crisis de Ucrania, así como las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que tendrá lugar mañana en Bruselas. Álvarez ha defendido que es el momento del diálogo y la diplomacia para facilitar la desescalada con Rusia. No obstante, ha dejado claro que el gobierno español estará junto a sus socios y aliados también para la disuasión, llegado el caso, y está preparado ante cualquier eventualidad.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Ayer fueron beatificados en El Salvador el sacerdote jesuita Rutilio Grande García, el sacerdote franciscano Cosme Espesotto y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. La celebración fue presidida por el obispo auxiliar de San Salvador, el cardenal Gregorio Rosa Chávez.
Unas 6.000 personas se congregaron en la Plaza Divino Salvador del Mundo en San Salvador para participar en esta Eucaristía. También asistieron los obispos de todas las jurisdicciones y de Centroamérica, autoridades gubernamentales y personal diplomático acreditado en El Salvador. En representación del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, participó su secretario general, el arzobispo de San Juan de Cuyo en Argentina, Monseñor Jorge Eduardo Lozano.
En su homilía, el cardenal Rosa Chávez indicó que el martirio en América Latina está relacionado con la vivencia del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II y de la Asamblea General del Episcopado de Medellín.
El purpurado puso de ejemplo al padre Rutilio Grande, que tras compartir la experiencia de trabajo con campesinos e indígenas en la diócesis de Riobamba, en Ecuador, volvió a El Salvador con una clara e inequívoca opción por los pobres. Recordó que él fue quien encabezó la lista de los mártires salvadoreños y le siguieron 20 sacerdotes, 3 religiosas y una misionera estadounidense y cientos de mártires anónimos.
El obispo auxiliar de San Salvador subrayó asimismo que la presencia de 2 laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, son como una ventana para asomarse a esa realidad de una multitud inmensa que nadie podía contar.
El cardenal Rosa Chávez concluyó afirmando que estos mártires pueden ayudar al pueblo salvadoreño a recuperar la memoria y la esperanza para que no renuncien al sueño de un país reconciliado y en paz, un país como lo quiere nuestro Dios, justo, fraterno y solidario.
Y nos vamos ahora hasta Costa Rica. A pocas semanas de celebrarse las elecciones nacionales, los obispos del país han pedido que se vaya más allá de las luchas partidarias para votar por el bien común. Además, han exhortado a los medios de comunicación a ser imparciales en este ámbito.
El domingo 6 de febrero se realizarán las elecciones generales en Costa Rica, donde los ciudadanos elegirán a su nuevo presidente, vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa para los próximos 4 años. Con este motivo, la Conferencia Episcopal Costarricense ha publicado un comunicado titulado Una sola nación, en el que exhorta a todos los ciudadanos a asumir la responsabilidad de votar para fortalecer la democracia y ejercer su derecho buscando el bien común.
Asimismo, los obispos de este país han recordado que el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica enseña que la participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos.
Igualmente, los prelados han apelado a la conciencia de todas las personas para no dividir el país ni causar heridas profundas en la búsqueda de fines electorales. Finalmente, han recordado las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la que señala que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo.
Y de Costa Rica a la República Centroafricana, cuyos obispos han advertido de que la explotación salvaje de los recursos del país está destruyendo el medio ambiente. Así lo han expresado en un mensaje publicado al término de su primera asamblea plenaria de este año.
Asimismo, el Episcopado de Centroáfrica ha alertado de que los recursos naturales de su país están siendo expoliados por extranjeros con la complicidad de algunos de sus compatriotas. De este modo, los prelados han pedido transparencia en torno a los acuerdos entre la República Centroafricana y los socios y países extranjeros.
Al mismo tiempo, los obispos han indicado que la explotación desenfrenada de los recursos naturales de la República Centroafricana también se ve favorecida por la crisis de valores morales.
En concreto, los prelados han citado la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la mala gestión, la incompetencia y la falta de ética profesional en algunos servicios del Estado, el abuso de autoridad y la injusticia. Los obispos centroafricanos apuntan que esta crisis moral está afectando a los niños, que están siendo explotados por adultos que se aprovechan de su ingenuidad y los explotan con fines sexuales, hipotecando así su juventud y su futuro.
Y nos trasladamos, por último, a Irlanda. Un informe reciente del periódico The Irish Examiner ha señalado que este país ha experimentado una caída drástica en el número de sacerdotes diocesanos en los últimos años, debido al aumento de los presbíteros fallecidos, así como la continua disminución de nuevas vocaciones y de irlandeses que se identifican como católicos.
Según los datos de este estudio, más del 21% del total de sacerdotes y hermanos religiosos de Irlanda, tanto en servicio como jubilados, ha muerto en solo 3 años. Esto indicaría que en este corto periodo de tiempo el país ha sufrido el fallecimiento de 1 de cada 5 miembros del clero diocesano. Sin embargo, la Conferencia de Obispos Católicos Irlandeses no ha podido confirmar la cifra, ya que las estadísticas han sido registradas localmente por las 26 diócesis de Irlanda y las órdenes religiosas.
Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, ha recordado el deseo del Santo Padre de que se reflexione, se celebre y divulgue la Palabra de Dios contenida en la Escritura, es decir, en los libros que forman la Biblia.
En este contexto, el obispo de Segovia ha señalado que no se trata de una palabra escrita sin más, sino que es palabra viva cada vez que se proclama en la liturgia o cada creyente la lee y medita en su corazón. En este sentido, Monseñor Francisco César Franco ha subrayado que junto a la Eucaristía, la palabra de Dios constituye el mayor tesoro de la Iglesia. En su opinión, hay que reconocer que a pesar del esfuerzo de la Iglesia por llevar la palabra de Dios a la vida cotidiana de los cristianos, aún estamos lejos de conseguir ese fin. Por ello, Monseñor Franco ha animado a comprender bien el significado de la palabra de Dios, recordando que ha de ser recibida con respeto y atención porque es Dios quien habla.
Por otra parte, Cáritas Española y Fiare Banca Ética se han unido para ofrecer un nuevo sistema de tarjetas bancarias prepago para que las personas participantes de las diversas cáritas diocesanas del país puedan comprar alimentos, ropa y productos de primera necesidad de una manera sencilla y discreta.
En la actualidad ya se han emitido más de 600 tarjetas dentro de este convenio y son numerosas las cáritas diocesanas que vienen utilizando este instrumento en sus modelos de acompañamiento a las personas y familias vulnerables con el fin de garantizar de una manera digna su acceso a bienes básicos. Con este motivo, Cáritas ha indicado que esta colaboración con Fiare Banca Ética hará posible a corto plazo la progresiva incorporación de nuevas cáritas a esta modalidad de respuesta a las situaciones de gran precariedad.
En concreto, se trata de una tarjeta prepago que permitirá a las personas atendidas comprar con autonomía en los comercios de alimentación mediante la ayuda económica que reciban y se entregará a las familias que sean valoradas desde los recursos de acogida de cada Cáritas. La cantidad asignada dependerá en cada caso de la necesidad y el número de miembros de la unidad familiar.
Con este nuevo proyecto también quieren proteger el anonimato absoluto de la persona que por su situación actual acude a la entidad. Tal y como ha señalado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, en el acto de la firma del convenio, esta colaboración con Fiare Banca Ética parte de su apuesta por un modelo de entidades financieras en el que valores como el respeto a los derechos humanos y el cuidado de la creación marquen sus inversiones.
Cambiamos de tema. Las misioneras combonianas celebran hoy una misa de acción de gracias por los 150 años de su fundación y su entrega a la misión. Esta Eucaristía tendrá lugar en la parroquia de Santa María del Bosque de Madrid.
San Daniel Comboni fue el primer obispo de África Central. Fiel a su lema, África o muerte, fundó el Instituto para las Misiones de África en 1867, hoy los misioneros combonianos. Pero ante la situación que se vivía al interior del continente, tuvo la gran intuición, en ese momento histórico, de contar con el rol decisivo de la mujer para la evangelización de África. De este modo, un grupo de mujeres se entregaron a esta misión en el continente africano, viajando en caravanas de camellos durante 3 meses para atravesar el desierto y llegar a Sudán.
Hoy día, esta familia misionera tiene un rostro multicultural, con más de 1.000 hermanas de 34 nacionalidades diferentes, dedicadas a la misión ad gentes exclusivamente en las zonas más pobres de 31 países, en 4 continentes.
Con la celebración de estos 150 años, las misioneras combonianas han expresado su intención de hacer memoria y agradecer al Señor por tantos años de vida plena, por su fidelidad y por haberlas capacitado para responder a este compromiso de por vida con el anuncio de la palabra de Dios.
Y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, junto con la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y otras delegaciones y secretariados diocesanos, han presentado el curso de formación académico que lleva por título La alegría de caminar juntos, laicos por vocación.
Desde la organización del curso explican que se trata de una oportunidad de formación increíble que girará en torno a los 4 pilares sobre los que se asienta una iglesia en salida. Los destinatarios de este curso son todos los interesados en descubrir la vocación, identidad y misión del laico. Todas las ponencias se desarrollarán en el Salón de Grados del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y el horario de estas será de 6 a 7 y media de la tarde un viernes al mes. El primer encuentro formativo será el 28 de enero y el último tendrá lugar el próximo 27 de mayo. La primera sesión estará a cargo del director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, el padre Luis Manuel Romero.
Información internacional.
La Federación Europea One of Us ha expresado su rotundo rechazo a la petición del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de incorporar el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La plataforma, además, ha alentado a la movilización ciudadana.
En un comunicado, One of Us considera que la presidencia francesa de la Unión Europea pretende convertir el futuro de Europa en la tumba de los derechos humanos, excluyendo de la Carta el derecho a la vida. La plataforma, que representa a más de 40 asociaciones y miles de ciudadanos, se manifiesta en defensa de los más débiles, del feto, y recuerda a la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea el valor insuperable de la vida y la dignidad de todo ser humano.
One of Us ha subrayado que este reconocimiento del aborto como un supuesto y falso derecho constituiría una importante ruptura no solo con el proyecto de los padres fundadores, sino también una intolerable intromisión en la soberanía nacional de los Estados miembros en una materia tan sensible como el derecho a la vida. Considera, además, que sería un ataque a la identidad misma de la civilización europea.
La Federación Europea One of Us anuncia también que se moviliza y llama a la movilización de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos europeos contra un proyecto que presenta como un derecho la aniquilación y eliminación de sus futuros hijos. Cada ser humano, señala, es uno de nosotros.
Y el jueves, la cadena de abortorios Planned Parenthood retiró su demanda contra la ciudad de Lubbock, en Estados Unidos. Como resultado, los bebés por nacer seguirán estando protegidos en esta ciudad de Texas, Estados Unidos.
El año pasado, los residentes de Lubbock votaron abrumadoramente a favor de una nueva ordenanza que prohíbe el aborto y que entró en vigor en junio. La ciudad se constituyó así como ciudad santuario para los no nacidos y se unió a otras 24 localidades de Texas que han tomado la misma decisión. Planned Parenthood demandó a la ciudad de Lubbock, pero un juez desestimó la demanda. Posteriormente, la cadena abortista apeló, pero no logró convencer al juez para que bloqueara la ordenanza. Ahora, la compañía ha presentado una moción para desestimar su apelación.
Y en Burkina Faso, el gobierno ha confirmado varios incidentes a tiros en cuarteles militares de la capital, Ouagadougou, y de otras ciudades del país, pero ha desmentido por completo que esté ocurriendo ahora mismo un golpe de estado militar. Un día después de una gran manifestación contra el presidente del país, Roch Marc Christian Kabore, como gesto de repulsa por la inestabilidad y la violencia que reinan en esta nación africana.
Fuentes militares han señalado que los disparos de la capital se han producido tanto en el aeropuerto como en la base de Sangoule-Lamitsana, que sirve de alojamiento ocasional para la Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército y además contiene una prisión militar donde se encuentra detenido una figura trascendental en la historia contemporánea de Burkina Faso, el general golpista Gilbert Diendéré. La violencia prosigue incesante a pesar de los esfuerzos del ejército. Un derramamiento de sangre que alcanzó un punto álgido en noviembre del año pasado, cuando fueron perpetrados dos atentados terroristas en las localidades de Inata y Fubé.
Información nacional.
Varios miles de personas han tomado las calles de Madrid para participar en una protesta convocada por la Asociación para la Defensa del Mundo Rural, Alma Rural, en la que reclaman mejoras en las actividades económicas y los servicios en el territorio.
Los manifestantes se han concentrado junto a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, donde las asociaciones participantes han leído distintos manifiestos antes de comenzar la marcha de 4 kilómetros por el eje Castellana-Recoletos-Prado hasta llegar a la glorieta de la Fuente de la Alcachofa junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Llegados desde todos los puntos de España, los manifestantes exhiben pancartas en defensa de la agricultura, la ganadería, la pesca o la caza.
Alma Rural ha insistido en que persigue, entre otros objetivos, defender unidos los derechos del mundo rural, porque sus actividades, han dicho, son continuamente amenazadas por normativas incoherentes que desatienden la realidad del campo y de la vida cotidiana en los pueblos.
Tras este acto en Madrid, han anunciado que quieren activar mesas sectoriales de trabajo para tratar específicamente cada situación. Los organizadores también pretenden informar a la sociedad de la importancia del campo, demostrada a su juicio durante la pandemia o con el temporal Filomena, y para el que piden protección y apoyo.
Al hilo de este contexto, el turismo rural es un aliado para mantener la vida en los pueblos del interior, amenazados por la despoblación. Y en Fitur han mostrado sus propuestas más innovadoras para atraer al viajero, desde sus cielos limpios para divisar estrellas o volar en globo, con baños de bosque o con rutas de cine.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención en esta edición de la feria ha sido la apuesta por el astroturismo que ha planteado Castilla-La Mancha con la incorporación en su expositor de un pequeño observatorio que ha sido una de las atracciones más comentadas en los pabellones nacionales.
Y es que para observar las estrellas es fundamental evitar la contaminación lumínica de las grandes urbes, así que desde Castilla-La Mancha ofertan poder mirar el universo en todo su esplendor en el medio centenar de espacios reconocidos como cielos limpios que se reparten por las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.
En la provincia de Granada se encuentra el desierto más meridional de Europa, un geoparque famoso por sus formaciones rocosas y sus casas cuevas, que también llama al viajero más osado para conocer sus paisajes, comparados por algunos a la Capadocia turca, desde las alturas en un globo o en parapente desde la estación de vuelo libre del Cerro Jabalcón.
Y cambiamos ahora de asunto. El Partido Socialista ha endurecido las normas para poder ser candidato a la presidencia del Gobierno o a la Secretaría General del partido. Según el nuevo reglamento, no solo se reduce el plazo de 60 a 45 días para convocar el Congreso Federal, sino que se exigirán avales equivalentes al 3% de la militancia, en lugar del 1% actual, para poder presentarse a las primarias federales.
En el citado reglamento también se recoge la exigencia de muchos más avales para el resto de los niveles del partido, regional, provincial y local. Además, también será más difícil ser delegado en un Congreso Federal, ya que a partir de ahora el Partido Socialista exigirá la presentación del aval del 12% de la militancia de cada agrupación para poder encabezar una lista a delegado del máximo cónclave socialista.
Y en el tema judicial, el Pleno del Tribunal Constitucional aborda esta semana el recurso del Partido Popular contra el decreto que prohíbe expulsar a ocupas, la Ley Catalana de Protección y Ordenación del Litoral y la impugnación de Vox a la denominada Ley Transcanaria.
Lo hará en el segundo pleno del año, que arranca el martes, y no destaca por llevar en el orden del día ninguno de los principales asuntos pendientes de resolución en el tribunal, algo previsible dado que apenas es la segunda reunión con la actual configuración de órgano constitucional tras la renovación de 4 de sus miembros.
De hecho, el pleno del Constitucional apenas verá 7 sentencias, de las que sobresale el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra el Real Decreto Ley de Protección de los Consumidores Vulnerables de enero de 2021, que en opinión de ese partido ampara y legaliza la ocupación de viviendas.
En concreto, el Partido Popular rechaza la disposición que suspende el desahucio y los lanzamientos de personas económicamente vulnerables cuando no tengan alternativa habitacional, una posibilidad que solo se aplicó durante el estado de alarma por la pandemia. Los recurrentes consideran que el Real Decreto incumple el artículo 86.1 de la Constitución y supone una vulneración del derecho a la propiedad y del derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo COVITE, Consuelo Ordóñez, ha criticado las puertas giratorias de ETA que, en sus palabras, llevaron a que ayer uno de los últimos dirigentes de la banda terrorista, David Pla, fuera nombrado flamante nuevo dirigente de Sortu. Lo ha comparado con el hecho de que su hermano, el que fuera parlamentario del Partido Popular y primer teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, a que fue asesinado hace 27 años por ETA, se encuentre allí enterrado en el cementerio de Polloe de la capital guipuzcoana, en la que se le ha rendido un homenaje.
Ordóñez se ha referido en estos términos en el homenaje que la Fundación Gregorio Ordóñez Fenollar ha llevado a cabo, como hace anualmente, en el Camposanto Donostierra en memoria del político vasco, cuando se cumplen 27 años de su asesinato de un tiro en la nuca a manos de 3 pistoleros de ETA.
Consuelo Ordóñez ha querido censurar la enorme responsabilidad criminal del nuevo dirigente a sus espaldas sobre los gravísimos delitos que ETA cometió bajo su dirección. Una responsabilidad, ha dicho, que nadie le exige depurar.
En su intervención, Ordóñez ha instado a ser rebeldes ante quienes justifican la violencia terrorista y ha recordado a su hermano como uno de los más valientes enemigos de ETA y uno de los pocos representantes públicos que se atrevía a decir a Herri Batasuna que era tan responsable de los crímenes de ETA como los propios terroristas que los perpetraban. Ordóñez ha lamentado además que esos líderes de la izquierda abertzale siguen hoy haciendo política en primera línea y beneficiándose de un marco de impunidad que nadie se atreve a cuestionar.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Open de Australia de tenis, primer gran slam de la temporada en el que el español Rafa Nadal ya está en cuartos de final. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el Manacorí ha derrotado esta pasada madrugada al francés Adrián Manarino por 7-6, 6-2 y 6-2 en 2 horas y 40 minutos de partido. Es la 14ª vez que nuestro representante accede a esta ronda, con lo que iguala la marca del australiano John Newcomb. Solo el suizo Roger Federer, con 15, se ha plantado más veces entre los 8 mejores del torneo. Nadal se jugará su pase a las semifinales ante el vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Denis Shapovalov. Quien no sigue en competición en categoría femenina es Paula Badosa, que ha sido eliminada por la estadounidense Madison Keys. Por otro lado, el golfista español Miguel Ángel Jiménez ha ganado el torneo Mitsubishi Electric de Hawái al derrotar en el desempate al australiano Stephen Alker. El malagueño consigue de esta forma una nueva victoria en el Champions Tour, el circuito mundial para jugadores mayores de 50 años. Además, es la tercera vez que nuestro representante se adjudica este mismo torneo en Hawái, igualando al alemán Bernhard Langer, que también tiene 3 entorchados. Y ya por último, a poco más de 2 semanas para que la raider española Queralt Castellet entre en acción en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, la catalana se ha vuelto a subir al podio. Esta vez ha sido plata en los X Games que se celebran en Aspen, en Estados Unidos. Las japonesas Sena Tomita y Hanura Matsumoto lograron el oro y el bronce respectivamente. Con este metal, Queralt Castellet revalida la plata que ya consiguió colgarse en 2019. En 2020 fue oro. Pues así, sobre la nieve, nos despedimos y les emplazamos para mañana lunes. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se repetirán los cielos cubiertos en el sur, sureste y centro peninsulares, sin descartar algunas lloviznas en puntos del estrecho sureste del área mediterránea y Canarias. En el resto predominará el sol. En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían subir. Y mañana lunes se mantendrá el mismo panorama anticiclónico, que traerá de nuevo cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá algunas lloviznas en puntos del estrecho en el sureste del área mediterránea, sur de Islas Baleares y en Canarias. También habrá nubes, algunas nubes por el centro. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Pérez y Germán García. Tomás, más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.